Muy buenas noches, aparece la voz del Rioba. Aquí con ustedes, Irene, estoy invitada por fuerza mayor. A compañera le agarró un estado de tos, así que esto es consecuencia del viento que hay tan frío. Bueno, y seguimos en este informativo de Avia Yala informa Brasil, marcha de los pueblos. Una protesta pide el fin del genocidio en Gaza en vísperas de la cumbre del G20 nuevamente. Tribunal Popular realizado por movimientos populares del G20 Social condenó al Estado de Israel por el genocidio en Gaza. Incluso ante las fuertes lluvias que cayeron este sábado pasado en Río de Janeiro, los movimientos populares que participaron en el G20 Social realizaron una gran marcha en el paseo marítimo de Copacabana en protesta contra el genocidio de la población palestina en la franja de Gaza. Los manifestantes también exigieron que el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva rompa relaciones con el Estado de Israel. Esta marcha es el final de un amplio proceso que venimos realizando aquí desde el día 14, las distintas organizaciones populares de Brasil y América Latina para denunciar a los crímenes cometidos por las grandes potencias imperialistas que están en Río de Janeiro y serán en la reunión del G20. Dijo a Brasil de Fato García Becharra, del sector internacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Aquí se reunirán los mayores financiadores del genocidio de Palestina, financieros, económicos, pero también políticos. Esta marcha que se centra en el alto el fuego, el fin del genocidio por una Palestina libre desde el río hasta el mar. Es exactamente para que demos este mensaje. Palestina hoy simboliza la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo, que han sido colonizados a lo largo de la historia del sistema colonial capitalista. El viernes 15, el Tribunal Popular formado por los movimientos populares del G20 Social condenó el Estado de Israel por el genocidio de la población palestina. La masacre cometida por Israel representa el principal desafío genocidio para el liderazgo brasileño de la presidencia del G20 durante una cumbre que tendrá lugar entre el lunes 18, o sea, ayer, y hoy martes 19 en la capital de Río de Janeiro. La condena por este crimen en el Tribunal Popular aumenta la presión sobre el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva para que adopte posiciones concretas contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. Lula rompe relaciones con Israel. Nuestro dinero cuando vendemos petróleo a Israel se destina a financiar el genocidio. Este petróleo se destina a alimentar los aviones que lanzan bombas sobre Gaza, pide Becharra. En agosto, una investigación encargada por la organización sin fines de lucro de la Oil Change Internacional reveló que Brasil es responsable del 9% del petróleo crudo total suministrado a Israel y señala que un embargo petrolero ayudaría a promover un alto al fuego en la región. Organizaciones palestinas señalan que Brasil puede ser considerado cómplice del crimen de genocidio por exportar petróleo a Israel. Y nos vamos a Colombia. Colombia, niñas no esposas. Buena nota. Colombia aprueba ley contra el matrimonio infantil, pero su aplicación será un desafío. Esta iniciativa lleva un lema inequívoco. Son niñas, no esposas. Y busca eliminar el matrimonio infantil en Colombia, así como las uniones tempranas forzadas de menores de 18 años. Finalmente, el Senado le dio su aprobación el miércoles 13 de noviembre pasado, tras múltiples intentos desde el 2007. La ley se convertirá en oficial una vez que el presidente Gustavo Petro la sancione. Esta propuesta fue impulsada por las representantes Alexandra Vázquez y Jennifer Pedraza, junto a otros congresistas. Le cumplimos a las niñas y niños y adolescentes. Después de 8 intentos fallidos, hoy no puedo estar más feliz. Gracias a todos y todas quienes formaron parte de esta iniciativa. Ahora esperamos la sanción del presidente Petro para que sea una realidad, expresó la representante Vázquez, quien intentó convencer a los parlamentarios reticentes en la norma. Contó con el respaldo de la senadora Clara López de la coalición oficialista Pacto Histórico y el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales como la ONU, Save the Children y la UNESCO. Quiero agradecer a esta plenaria por una discusión tan rica y por concluir con una aprobación por la aclamación, manifestó Clara López tras la aprobación de la ley. Además de prohibir el matrimonio infantil, la ley busca establecer un programa integral de apoyo para niños y niñas y adolescentes, brindándoles alternativa de vida y acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos. Colombia, entre los países con mayores índices de matrimonios infantiles, ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a uniones de niñas y adolescentes menores de 15 años, según un informe de UNICEF en el año 2022. La nación también se encuentra en el puesto 11 a nivel global en uniones de niñas y adolescentes menores de 18 años. De acuerdo con el informe titulado Análisis de la situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia. En Colombia, según cifras oficiales, 114 matrimonios con menores fueron celebrados en el año 2023, principalmente en comunidades desfavorecidas, donde la unión generalmente se da entre hombres adultos y una menor, perpetuando ciclos de pobreza, abandono escolar y limitando la autonomía y la independencia de las mujeres, según denuncia el informe de UNICEF. Sin embargo, la implementación de la ley podría ser complicada y requeriría un fuerte compromiso político. El aspecto más preocupante es la aplicación de la ley entre niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes en comunidades rurales. Es ahí donde comienza el verdadero trabajo, destacó Sandra Ramírez, abogada de la ONG Equalité New, quien apoyó el proceso legislativo. En Argentina, el matrimonio es posible a partir de los 14 años con la aprobación de un juez. En el resto de países de América del Sur, la edad mínima para casarse oscila entre los 16 y 18 años. Interesante nota para la fecha que estamos viviendo, 25 de noviembre.
Ben! Ben! 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos. No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Radio Lora 97,5 MHz. Así seguimos en este espacio a Via Yala Informa. A Atilio Montalvo, desde El Salvador. Atilio Montalvo está gravemente enfermo y podría morir en prisión si no es liberado para recibir atención médica con urgencia. Según dijeron a Diario Colatino, fuentes cercanas al caso y otras personas conocedoras del proceso judicial, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Su situación de salud es extremadamente delicada. Si él no sale ya, va a morir en la cárcel, dijo alarmada una fuente. Este Estado debería tener un mínimo sentido de humanidad para al menos permitir que él muera en una casa y no en una prisión, señaló consternada otra de las fuentes que hablaron con este medio. Según la fuente, Montalvo padece una insuficiencia renal avanzada y no se le realizan oportunamente las diálisis. Además, sufre hipertensión arterial y otros males derivados de un derrame cerebral que sufrió días antes de su detención. Las fuentes responsabilizan directamente al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y a las autoridades del sistema penitenciario por el grave estado de salud y la eventual muerte de Montalvo. Atilio Montalvo, conocido durante la Guerra Civil como Comandante Salvador Guerra o Chamba Guerra, fue detenido el pasado 30 de mayo en víspera de la toma de posesión del segundo mandato inconstitucional de Nayib Bukele, acusado de participar en la preparación de supuestos actos terroristas. Junto a él están encarcelados el también excomandante guerrillero y exdiputado del FMLN, José Santos Melara, conocido como Pepe, y otros 9 excombatientes y veteranos del conflicto armado dirigente de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, además de los veteranos y excombatientes, se encuentra detenido bajo la misma acusación penal el comunicador comunitario Luis Mengíbar, quien colaboraba con la Alianza El Salvador en Paz y otras organizaciones sociales. Atilio Montalvo participó en la negociación y firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 5 décadas militarismo y 12 años de cruenta guerra civil. Él es un héroe nacional, un personaje histórico al que el país le debe mucho, pero este régimen lo trata como a un delincuente, comentó una de las fuentes. Atilio Montalvo, conocido durante la Guerra Civil como Comandante Salvador Guerra o Chamba Guerra, fue detenido el pasado 30 de mayo. Esta foto que está girando en las redes sociales fue tomada en San Juan Cruz, Chalatenango, en 1987. Organizaciones por el socorro jurídico humanitario del Comité de Prensa y Presos Políticos de El Salvador, de la COFAPES, la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de la UNIDEG y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRRP, por sus siglas, han denunciado el caso como persecución política contra los dirigentes de la Alianza. Según las organizaciones, la acusación es un montaje de la policía y la fiscalía contra los veteranos como represalia política por denunciar las injusticias, las violaciones a derechos humanos y a la consolidación del autoritarismo en el país. Bueno, y acá sigo yo en este espacio de informativo Avia Yala con la nota semanal. Sí, megaproyectos y criminalización de la protesta en el norte de Centroamérica. En la región sigue vigente un andamiaje de criminalización de la protesta muy bien engrasado, que articula estructuras políticas, judiciales, militares y policiales con códigos penales para la lucha contra las resistencias populares. Cuando el marco normativo y las escasas garantías democráticas no son suficientes, la respuesta a la resistencia frente a los megaproyectos suele derivar en criminalización de la protesta, incluso en violencia ejercida por instancias públicas y o corporativas. 3 son los patrones que se repiten a tal efecto. En primer lugar, el señalamiento de las personas y las organizaciones que por su labor activista que desafía el poder corporativo y la lógica de la ganancia son tachadas de opositores al desarrollo y al bienestar de la mayoría de la población. En segundo término, y como consecuencia del paso anterior, la represión y persecución de aquellas y aquellos para impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por último, en caso de que las dos vías anteriores no fueran efectivas para bloquear la protesta, la agresión, el hostigamiento y la eliminación física de quienes se enfrentan al modelo dominante. La decadencia sistemática reforzada por el abuso de las figuras político-penales del estado de sitio, estado de excepción, usurpación, entre otras. Tan solo en el año 2023, año electoral, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala documentó en 9.496 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades. Esta cifra supone un incremento con respecto al 2022 y consolida una tendencia de la alza desde el comienzo de la década. De este conjunto de agresiones, 6 fueron asesinatos, juntos a 7 más que quedaron en estado de tentativa, según Global Witness. Tan solo entre el 2019 y 2023 fueron asesinadas en Guatemala 35 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Se observa un patrón de agresiones que tiene el objetivo de controlar, dividir y debilitar los procesos comunitarios de resistencia, con reelección y relación a las comunidades que se oponen a la instalación de megaproyectos. Se observa un patrón de agresiones que tiene el objetivo de controlar, dividir y debilitar los procesos comunitarios de resistencia, identificando liderazgo y opositores, aplicando métodos de intimidación y amenaza, así como ejecutando finalmente agresiones en forma de difamación, uso indebido del derecho penal, ataques físicos e incluso eliminación física. Y hasta aquí la nota semanal.
Y vamos a Palestina en la última noticia de su noticiero Info Abyayala. El hambre como arma letal en Gaza. El hambre se ha convertido en un arma de guerra contra la población de Gaza. Se suma así la destrucción de infraestructura vital y los casi ya 200.000 muertos gazatíes desde que comenzó la ofensiva militar israelí en octubre del 2023. Y bueno, una reciente declaración conjunta de una quincena de organizaciones de las Naciones Unidas alerta sobre esta dramática situación. Toda la población palestina del norte de Gaza podría morir a causa de enfermedades, hambre y violencia. Y bueno, vamos rápidamente a la agenda de la semana. La ZW está celebrando 13 años de existencia y habrá distintos eventos de música, proyección de películas, etcétera. Bueno, que comienza hoy. Pueden consultar la información en la página centralvesheray.space. ¿Y qué hacer en caso de emergencia en una fiesta? Evento informativo sobre qué hacer en caso de emergencia en una fiesta. Bueno, esto incluye emergencias causadas por sustancias, drogas, así como emergencia médica, infarto, fracturas, hipoglucemia. ¿Cuánto tiene sentido llamar a la ambulancia? Viene entonces la policía. Y bueno, el domingo 24, noche de cine, Brum Park, Movimiento para el Socialismo presente en Zurich. La película Brum Park, la película utiliza el ejemplo de Brum Park para mostrar cómo funciona la gentrificación, los propietarios con ánimo de lucro destruyen viviendas asequibles. Y el lunes 25 de noviembre tendremos una programación especial para el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Después hay una manifestación no autorizada el 25 de noviembre a las 19 horas en Ni Una Menos Platz, también conocida como Helvetia Platz. Y bueno, yo me despido de ustedes. Estuvo con ustedes su amiga Mapargas y nos escuchamos hasta la próxima semana en su noticiero Info Abya Yala.
Dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Oye, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto?
Está todo ok.
Yo ya no tengo nada más que decirte.
Rebeca Lane.
Todo lo que tenía que decir.
De entrada, la combinación fatal no queda nada. No me digan babadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. No me digan lo que tengo que hacer.